aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Decíamos que Alfredo del Kun ha sido un ícono de la interpretación, de la actuación y de la actitud de vida en otro programa. Este es el segundo programa que vamos a hacer con él, recordando su manera de pensar y de encarar la vida. Segundo y último en esta temporada, para escuchar a un actor que vale la pena saber cómo pensaba, dónde estaba parado, que nunca se la creyó, que es de los tipos que realmente cumplía, que decía, sí, vamos a hacer una nota en tal horario, no iba a objetar nada, no iba a hacerse el divo, no tenía nada de divo, nada, absolutamente nada. Bueno, Alfredo del Kun, entrevistado en su casa, ¿eh? Y acá él habla sobre la estética del cine nacional, la identidad de los directores, el tema del dinero, la libertad para crear. Habla también qué significa sobre el prestigio, ¿no?, de los actores y los directores en el mundo, la censura en las dictaduras, el cine argentino. ¿Qué expresa en realidad un artista? Alfredo del Kun.
Cuando hay ese reconocimiento, esa mirada... guardaban así entonces su propia estética. El cine nacional ha tenido sus propias estéticas, porque esa es otra discusión que tienen algunos críticos.
Yo creo que es muy distinto una película de Sofich y de una película de Mare o una película de Nilsson, cuando podía hacer lo que correspondía a su necesidad, no cuando tenía que sobrevivir. Es evidente que vos ves dos planos de una película y decís, esto es Nilsson, ¿no? Y ves una película de Mare y es raro que te equivoques.
Si uno no puede dejar de ser uno mismo, aunque no quiera, digo.
Claro, a veces se disimula mucho, ¿no?
Sí, claro, se puede disimular, pero mucho.
Pero cuando el tema correspondía, cuando ellos podían elegir qué contar, es evidente que en dos planos, en una secuencia, y te das cuenta, es raro que falle, ¿no? Me parece que esto es Subiela, o me parece que esto es Orino, ¿no?
Me parece que esto es Aritarain, ¿no? Si es que se puede hablar de... más argentinos, vos que has estado en España y viéndolo, cuando lo ves desde lejos, ¿no? Por ejemplo, y ves Aristarain, Subiela, Nilsson, Fabio, etcétera.
Fabio, claro, Fabio, toda la primera vez que Fabio, Romance, etcétera, la Francisca, la que hizo comediante, ¿cómo se llama? El Dependiente. El Dependiente es una película, pero extraordinaria, ¿no? Extraordinaria.
De lejos, ¿no? Donde uno ve de repente que, bueno, hay directores o hay momentos históricos del cine argentino donde hay más planteada una estética, ¿no?
Hay más planteada una estética cuando había más posibilidades de filmar. Cuando
tiene que ver con lo económico.
Sí, tiene que ver con lo económico y con la libertad.
Con la libertad.
Es decir, cuando nosotros hicimos Los Siete Locos, era una locura más hacer Los Siete Locos en ese momento, porque no se podía contar la mitad de lo que pasaba en el país, porque había una censura muy grande. Por ejemplo, el que le saca el marido a la mujer de 2 años es un militar. Esta tontería no se podía poner, entonces tenía que salir con traje. Eso, que es el carácter de ese personaje, que era un militar con una precisión, una cosa de fuerza, chocaba con esta inestabilidad del Erdosain. Ahí era un señor que venía con un traje blanco, ¿no? Para que a lo mejor alguno se diera cuenta que algo con el traje blanco quería ser, pero era nada. Entonces, o o David Cohn cuando hizo ¿Qué es el otoño? Por ejemplo, yo lo he visto llorar contra la pared porque toda una secuencia que él era fundamental para contar la película no se podía contar. Entonces, momentos económicos mejores y momentos de más libertad. De
la represión de más dura, lo que más sentiste como vos, como partícipe del cine nacional, ¿cuáles fueron las etapas que más sentiste que la cosa fue más embromada y que atacaba?
Bueno, yo fundamentalmente parece en la época del proceso, sin duda, por lo menos de las que yo he vivido. Después habría censuras económicas, ¿no? Se hablaba de que en una época se le daba celuloide a determinada gente, pero no se le daba a otros.
Se hizo un cine llamado, en ese momento se le llamaba el cine pasatista, ¿no?
Sí, también de pronto se hizo alguna película, ¿no? Doria hizo alguna cosa que tenía,
claro,
¿no? Que de todas maneras siempre había, sí, alguna posibilidad. Yo no me acuerdo exactamente qué películas se hicieron en esa época. Yo trabajé muy muy poco en el cine en ese momento. Me iba mucho a trabajar a España o hacía teatro, donde siempre la censura es menor, ¿no? En teatro, porque como saben que lo ve muy poca gente, es una
menos
realidad.
Gente, claro.
Para que prohíban una obra de teatro tiene que ser, en general es una excepción. Ha habido casos, pero no pasaba tanto, ¿no? Pero alguna cosa se ha hecho. Seguramente si uno se pone a pensar, siguiendo todo lo que se hizo, vamos a encontrar seguramente algunas curiosidades,
¿no? Claro, como ha pasado en la literatura y ha pasado en, digamos, los escapes de la gente, incluso por personajes de la televisión populares que se aferraron. Me acuerdo que en los últimos años fue el de Miguito, ¿no? El de Altavista, como que había la gente se esperaba aferrándose a algo por la identificación,
claro,
aunque sea del lenguaje súper popular,
claro,
¿no?
Claro, claro.
¿Eh?
Sí, sí.
¿Te hubiera gustado filmar algo determinado que no se dio en cuanto a libros? Vos como actor, ¿eh?
Sí, muchas cosas, las grandes novelas argentinas, o darle la posibilidad a escritores especialistas, a guionistas, que seguramente debe haber de mucho talento, que hagan libros de cine, ¿no? Que podría haber una escuela de cine donde se filmaran esos, es decir, que debe haber, así como claro, del teatro, por ahí es un poco más fácil que estos chicos hagan Beckett y lo hagan tan bien, porque con cuatro palitos se puede hacer. El cine es mucho más caro, entonces la gente no tiene posibilidad de probarse, ¿no?
Claro.
Pero lo que no tanto es hacer determinada novela o determinada cosa, sino eso, la posibilidad de desafinar, para contar otra cosa, que se pudiera trabajar mucho, ¿no? Que hubiera un apoyo, por ejemplo, a los de cortometraje, porque de esa gente pueden salir lo otro, de guionistas, ¿no? Y de toda la gente de cine.
¿Vos crees que tiene sentido pelear por un cine nacional?
Yo creo que es fundamental, porque yo creo que es pelear por un derecho de expresión que es fundamental para todos los países. Si hablamos de Japón, ¿qué conocemos de Japón? Bueno, sí sabemos que su industria, eso, pero uno conoce algo de cómo debe ser Japón por su cine, ¿no? Y además lo idealizamos, porque nos parece que todo Japón es Kurosawa, y debe haber unas películas que no son así, o con Suecia, con Bergman, o Polonia, por ejemplo, países que no son, digamos, de primera línea en la cosa económica, pero que está ahí, claro, que ves unos directores, una manera de contar, ¿no? Y uno quiere a ese país. Yo no tengo ningún amigo polaco, pero yo quiero a Polonia por su cine, ¿no? Por Vaida, me parece que Vaida, no sé, que también es nuestro, no sé, que habla de eso que nos une a todos, que ya donde ya no hay polacos o argentinos o japoneses, sino que son gente, ¿no?
El cine como arte reivindicatorio,
claro,
de los pueblos,
reafirmatorio de su presencia, ¿no? De su voz, ¿no?
Pese a que la televisión ha avanzado, ¿no? Y que la gente dice que va menos al cine, bueno, es verdad, ¿no?
Pero hay un problema económico, y además hay un problema, aparte del problema económico, un aplastamiento de la curiosidad intelectual por falta de ejercicio. Si vos no podés comprarte un libro porque es muy caro, si no podés comprar el diario, la gente, uno se va adormeciendo, ¿no? Se va adormeciendo.
Bueno, hay un artículo de Feynman que habla sobre el, ya claro, el no se lee, bueno, según García Márquez, la lectura ha dejado de ser y se leerá por televisión. Bueno, quizás también.
Bueno, eso.
Pero el tema es más profundo, como decís, claro, tiene que ver con lo económico,
claro, social, claro,
¿no?
Acá, exacto, exacto.
Fundamentalmente.
Claro. Pero a pesar de eso, ves que, bueno, la película de la Tormenta no va mal de público, ¿no?
Claro.
O sea que hay también. Algo, ¿no? Claro, porque si no, él no hubiera podido hacer esa película. Si no hubiera en el país la posibilidad de que haya gente que le interese escuchar eso, claro, él no lo hubiera podido hacer. No es casual, claro, nada es casual. Yo no, claro, creo en las casualidades, ¿no? Claro. Creo que existe el que expresa eso que pasa, claro, y eso es el artista, ¿no? Lo que pasa a lo mejor, que a veces no coincide en este momento, es para, sí, después o qué sé yo, pero no inventa nada, resume, ¿no?
Es cierto.
Expresa lo, sí, colectivo, ¿no? Entre más expresa lo colectivo, más grande es.
Y aquí estamos en Cosas Nuestras, escuchando la palabra, la voz de gran Alfredo Halcón. Les digo que Leonardo Sangari está ahí operando, como siempre, firme con nosotros. Silvina Sprea en la producción periodística también, y tomando mate, eso sí, ¿eh? Bueno, Guadalupe Carnota tomando fotos para las redes. Cosas Nuestras 22 en Instagram. Cosas Nuestras en Facebook. Para que sepas el día anterior que va al día siguiente. Y si no, no hay escapatoria. ¿Por qué? Porque tenemos la sección podcast de la página web de Radio Nacional, donde aparece Cosas Nuestras. Y 3, 4, 5 días después, en la sección podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Así que la posibilidad de escuchar el programa está. Hay señoras y señores, y niñas y niños, o niñas y niños, no, así hay una niña que dice que escucha el programa antes de ir a la escuela. Así que, bueno, contaba del año pasado, muy gracioso, ¿eh? Es raro, ¿no? Pero existe. Bueno, pero señoras y señores que nos cuentan que, por ejemplo, si van en auto, escuchan el programa. Y si no ha terminado y ya han llegado al lugar, esperan unos minutos para estacionar, así termina el programa. Es fantástico, es maravilloso. Eso es para halagar y para que nuestro ego quede bien, bien rechoncho. Bien, ¿qué tenemos ahora? A Waldo de los Ríos, gran creador musical. Él hizo el leitmotiv de una de las películas que protagonizó Alfredo Halcón, dirigida por Leopoldo Torre Nilsson y basada en la novela de Manuel Puig.
Esto dijo el ensayista uruguayo Eduardo Galeano en Cosas Nuestras, que conduce Blanca Reborín.
Yo creo que la música más bella del mundo es la música brasileña, que es una música que nace de los morros, que nace de las favelas, de los lugares donde viven los despreciados, los plebeyos. Yo creo que son esas voces las que vale la pena escuchar. Las voces de abajo, las voces de adentro.
Cosas Nuestras. Lunes a viernes de 7 a 7.30 por Nacional Folclórica 98.7. Encontranos en los podcasts de Nacional Folclórica y de la web de Radio Nacional.
Último bloque de esta nota con Alfredo Alcón, donde él habla como, bueno, ¿qué ve en el cine como reflejo de época? Y el cine como medio de expresión, ¿no? Y el tema del viaje también. Después de esa breve intervención de la nota con Alfredo Alcón, pegadito, un Atahualpa Yupanqui, porque fue también leitmotiv el tema Zafra, interpretado por Atahualpa Yupanqui y también actuado por Alfredo Alcón.
Hacer hablar de nosotros, porque también se discute de qué se ha hablado del cine nacional de los argentinos, desde sí. Dónde se ha hablado, ¿no?
Bueno, se ha hablado
del cine que has hecho vos.
Se ha hablado de muchas partes, se ha hablado, ha habido un cine blanco, escapista, ha habido un cine con preocupaciones sociales, ha habido todo tipo de cine, uno con más dificultades de expresión, que sería, digamos, el cine de denuncia social o de hablar de realmente de lo que nos pasa, y un apoyo tal vez más grande para un cine más para pasar el rato. A veces hay gente que dice que el cine es el opio de los pueblos, y a veces puede ser que sea verdad cuando se lo...
Parangonando lo de la religión.
Claro, cuando se los desvía de un pensamiento de esencia, de pensamiento hondo, alegre, con una... falsa diversión de entretenimiento que hace que eso que debería ser un medio de expresión sea un medio de confusión, ¿no? Una expresión confusa, entretenida en lo vacío y no el profundo juego del entretenimiento hacia lo hondo, ¿no?
¿Esto tiene que ver con eso que hablábamos de las máscaras? Por ejemplo, también en el cine, como en el cine argentino, claro, se podría hablar de
bueno,
eso.
Bueno, hay un... Claro, eso es un trabajo realmente para un sociólogo, ¿no? Yo no tengo la claridad mental. Creo que a nosotros, como tal vez a todos los países, pero hablemos de nosotros, por un lado, gente con una necesidad de expresión esencial, no sé qué palabra decir, una expresión de nuestras contradicciones, de nuestros problemas, de nuestras raíces, de nuestras dificultades, y hay un cine, como hay una televisión, como hay una literatura, como hay una música, que escapa de todo lo que sea compromiso, ¿no? Eso que decía el Martín Fierro, que yo cuando canto opinando, bueno, aunque el cine de escape también es una opinión, ¿no? Es una opinión de que
por omisión.
A la gente, claro, por omisión, y que a la gente hay que darle un entendimiento vacío, porque mientras no piense es más fácil de manejar, ¿no?
¿Y vos qué sentís? ¿Qué sentías vos como, o qué has sentido como cine argentino? O sea, ¿tú por dónde, dónde has visto vos cine argentino? ¿En qué películas viste cine argentino?
Bueno, muchas. Te podía hablar de Sofici, te podía hablar de Mare.
¿De Sofici, por ejemplo, de Mare que te gustaron?
Bueno, la Guerra Gaucha o Sofici, no me acuerdo qué película te puedo decir exactamente, pero por un minuto me acordaré. Bueno, una búsqueda de eso, de un cine argentino, ¿no? No sé cómo decírtelo exactamente.
¿Pero hay una identidad argentina?
Sí, yo creo que una identidad es todos esos pedazos que somos, ¿no? Eso es una identidad, y creo que nuestro cine ha tratado con mayor dificultad que otros, porque no hay una industria fuerte que lo sostenga, de contar, aún no queriendo contar, se cuenta épocas de escapismo, épocas donde estaba más protegido o menos protegido lo que fuera vacuo, y no peligroso, y con más dificultades para el cine. Hablo de El Sofille de Viento Norte o de Rosaura a las 10, remitiéndome a mis comienzos, pero bueno, al cine de Sorín o de Aristarain o de Subiela, no solamente eran aquellos, sino que están estos, con más dificultades, ¿no? Con muchas más dificultades. O David Kohn, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que lamentablemente ya no filma y que tenía un mundo tan propio, tan porteño, no sé, tan Roberto Arlt era David Kohn, ¿no? Y ya casi no trabaja.
Caminos tucumanos hacia el monte en que nacieron, tierra de soles ardientes, perfumadas de poleo. Por caminos tucumanos, vino, vidala y silencio, se van los hombres del surco tan pobres como vinieron. Ha terminado la zafra, dura labor del invierno. La tierra quedó cansada, cansada como el obrero. Ya no se ven en la huella pesados carros cañeros, ya no se siente el zumbido de los trapiches moliendo. Y en la noche de los campos, como un adiós del silencio, donde antes hubieron cañas, queda la maloja ardiendo. Tierra tucumana, caminos que llevan lejos me han de separar mañana de tus campos y tu cerro. Ya no he de ver en los surcos curtidos brazos obreros luchando de sol a sol por lo que siempre es ajeno. Ya no he de mirar la luna asomando atrás del cerro, ni el camino de Tafí, piedra, canción y recuerdo. Han de apartarme de aquí caminos que llevan lejos, más allá de aquellos montes perfumados de poleo. Soy como el cañaveral, tierra que rinde al esfuerzo. Mis flores son de verano, pero adentro llevo inviernos. Soy como el cañaveral, con sol y fruto y silencios, y en el alma voy quemando la maloja de mis sueños. Thank you.
mejor que cerrar este programa con una opinión tan válida para todos los tiempos de Alfredo Alcón.
Lo que le pasa al país se ve, en la historia del cine argentino se ve la frustración, el dolor, la imposibilidad, el escapismo, el miedo. Todo está de alguna manera contado allí. Cuando el cine argentino no habla es porque al país le pasa algo malo.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.